Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en este hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel. La segunda frase, entonces, es un adjetivo, que está en el caso nominativo, y la segunda posición atributiva, como vimos, que significa que esta palabra, Jopistos, está hablando de la primera palabra, que es testigo. Es un testigo fiel. Eso fue lo último que vimos en esta porción. Y quedé diciéndoles que esto es parte del testimonio de nuestro Señor Jesucristo en su primer advenimiento, y que vivió su vida dependiendo del Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto que Él es el pionero de la vida espiritual que utilizamos en la edad de la iglesia. Él es el pionero porque, fíjense en esto que es muy importante, nosotros no sacamos el precedente de nuestra vida cristiana de la ley mosaica. Nosotros sacamos el precedente de la vida cristiana de la vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Él nos enseñó a nosotros. Él fue el que cumple la ley y ahora nosotros no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la ley de la gracia. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, como nos lo dice la palabra de Dios. El precedente de nuestra vida, o sea, lo que nos precede a nosotros y a quien nosotros debemos imitar, no es a la ley, sino es a Cristo. Pero Cristo cumplió la ley. Nosotros estamos bajo una ley superior a la ley mosaica, que es la ley de la gracia. Y por eso es que nosotros tenemos que estar firmes con ese pensamiento, que estamos aquí para guiarnos por la gracia. La palabra de Dios nos dice a nosotros, habiendo comenzado por la gracia, ¿van a regresar a la ley? No podemos regresar a la ley nosotros porque ya somos salvos por la gracia. Y si somos salvos por la gracia, nosotros nos mantenemos en la gracia de Dios. El asunto es que tenemos que aprender de qué se trata la gracia de Dios. La gracia de Dios es maravillosa y la gracia de Dios la necesitamos nosotros diariamente porque sin ella no podemos hacer absolutamente nada. En el Antiguo Testamento habían varios creyentes que tenían varias manifestaciones del Espíritu Santo y le estoy hablando de esto porque en nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue el primero que estuvo lleno del Espíritu Santo toda su vida. En el Antiguo Testamento no era ese el caso. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para vivir nuestra vida espiritual. En el Antiguo Testamento no se necesitaba el Espíritu Santo y no se utilizaba el Espíritu Santo porque todavía nuestro Señor Jesucristo no había sido crucificado ni había sido glorificado. O sea, no había muerto, no se podía dar el Espíritu Santo. Incluso no se sabía nada de la plenitud del Espíritu Santo para la edad de la iglesia porque ellos ni siquiera sabían acerca de lo que era la edad de la iglesia porque eso era un misterio que ellos no sabían. Simplemente el que lo hace saber es nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto y en el transcurso donde está Él en el jardín de Getsemaní dándole las últimas instrucciones a los discípulos. Entonces no se sabía nada. Pero los del Antiguo Testamento tenían lo que se llama la investidura del Espíritu Santo. No tenían la plenitud del Espíritu Santo, sino estaban investidos con el Espíritu Santo, y era en el Antiguo Testamento donde se pedía que viniera el Espíritu. Estos hombres se le pedían a Dios, como lo hizo David, que dice, no quites de mí tu Espíritu, ¿okay? Porque sabía que había pecado, y no había que con el pecado se iba el Espíritu, y si Dios quería se lo daba, y si no, no se lo daba. Pero en la edad de la iglesia, nosotros no tenemos necesidad de pedir el Espíritu Santo, simplemente es parte de nuestra operación diaria. ¿Cómo adquieres el Espíritu Santo? Primero, para los creyentes, creer en el Señor Jesucristo. En el momento que crees en el Señor Jesucristo, tienes el Espíritu Santo y estás lleno del Espíritu Santo. Para nuestra vida diaria, cotidiana, nosotros vamos a pecar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener la plenitud del Espíritu Santo? La confesión de nuestros pecados. Confiesas tus pecados y Dios le tiene gusto para perdonarte los pecados y limpiarte de toda maldad. En ese momento estás lleno del Espíritu Santo y puedes hacer la vida cristiana. Pero nosotros siempre vamos a ser morados por el Espíritu Santo, resididos por el Espíritu Santo. Ya sea que apaguemos al Espíritu o contristamos al Espíritu en este sistema o que estemos en la plenitud del Espíritu Santo. Pero siempre vamos a estar morados, siempre vamos a estar resididos por el Espíritu Santo. Ese no era el caso en el Antiguo Testamento. Ahora fíjense algo bien interesante. En el Antiguo Testamento, las personas que tenían el Espíritu Santo eran personas que iban a hacer cierta clase de trabajos para Dios. Se le daba el Espíritu Santo a los reyes, a ciertos reyes, se le daba a ciertos profetas, se le daba a ciertos artesanos del templo. Las personas que hacían todas las cosas que tenían que ver con el templo tenían esta investidura del Espíritu Santo. Pero no era para su vida espiritual, sino era para desempeñar una función especial. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros tenemos el Espíritu Santo para vivir la vida espiritual. Ellos lo tenían para llevar a cabo cierta función, por ejemplo, de juzgar a la gente, de ser el rey, de tener la oficina de rey. No a todos los reyes, solamente a ciertos reyes. Eran a ciertas personas que Dios le quería dar esto, no para su vida espiritual, sino para llevar a cabo ciertas funciones específicas que necesitaban. Por ejemplo, cuando se hizo todos los instrumentos que iban en el templo, o el templo mismo, que llevaba cierta clase de calidad y que llevaba cierta clase de material, Dios el Espíritu Santo le dejaba saber al artesano lo que tenía que hacer, para que eso saliera la réplica exacta de lo que tenía Dios en su mente, que se plasmara con el material que ellos tenían. Pero se dan cuenta la diferencia. En el Antiguo Testamento no era para vivir la vida espiritual. Sí lo es en la vida cristiana. Dios tuvo que darnos el Espíritu Santo a nosotros para vivir la vida cristiana porque la ley es quitada. Por eso nos dice que nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Es a través del Espíritu Santo entonces que nosotros hacemos esto. Y la palabra de Dios nos dice que es una ley superior. Romanos 6 nos dice a nosotros que nosotros no estamos sin ley. No estamos bajo una ley superior. Una ley, cuando se dice superior, es que es mejor a la antigua. Es una ley maravillosa que todos nosotros podemos cumplir, cortesía de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos creyentes tenían varias manifestaciones del Espíritu Santo que venía sobre ellos y los iluminaba para que pudieran desempeñar esas funciones. Siempre era en relación entonces con su función como líderes o sus respectivas áreas en los trabajos que hacían para Israel. Por ejemplo, cómo darles revelación a los constructores del templo, a los artesanos, etcétera. Esto del crecimiento espiritual no sucede sino hasta después que viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo nosotros. ¿Cierto? Y no es algo que se siente, ¿eh? Es simplemente algo operacional. Nosotros lo hacemos y sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo porque Dios nos dice que si tú confiesas tu pecado vas a estar lleno del Espíritu Santo. Pero no porque sientas emocionalmente la plenitud del Espíritu Santo. Hay personas que son muy emotivas, por ejemplo. Y esas personas que son emotivas pueden llorar por su emotividad o por su estado anímico. Cuando digo anímico, no es que le falta sangre, sino anímico, que tienen ánimo. ¿Okay? Hay unas personas con un estado de ánimo muy alborotado, otras personas decaídos, ese es su estado de ánimo. Lo mismo pasa con los sueños. Hay personas que, depende de su estado anímico, si han visto una película fuerte, pues pueden tener esa película en su mente y van a formular cosas en su mente y van a creer que Dios les está hablando. Pero no tiene que ver nada con eso. Ahora, lo que sí les puedo decir es que en los sueños sí podemos tener algo que es maravilloso. A medida que nosotros vamos creciendo y conociendo a Dios y nos vamos haciendo de la palabra de Dios, sí podemos formular en nuestra mente dentro del contexto divino y dentro de los parámetros divinos ciertas cosas que nos ayudan a nosotros a ver el plan de Dios mejor. Pero eso es utilizando la misma palabra de Dios en nuestro corazón. Es lo mismo que pensar en inglés o tener sueños en inglés. ¿Los han tenido? Si no han tenido, no hablan inglés todavía. Así es. Cuando tú empiezas a soñar en inglés, tú sabes que hablas inglés porque estás soñando en inglés. Oh, what happened? Oh, nothing. Wow. Está bien. Never mind. Hay muchas personas que le preguntan si sueña a colores o en blanco y negro. Personas que todavía no saben porque no lo han pensado. ¿Pero qué sueñas tú, en blanco y negro o en colores? ¿Ah? Interesante. ¿Lo han pensado? Ahora, las personas que han visto televisión en blanco y negro, puede que sueñen en blanco y negro. Y la otra persona no sabe. Interesante, ¿verdad? Son ciertas preguntas que nos hacemos nosotros porque todo el cerebro absorbe todo y tenemos que saber lo que pasa en nuestro cerebro. Pero no le echen la culpa o le ataquen a eso, le digan que Dios te está hablando en tus sueños, porque Dios no se revela de esa manera hoy en día. Y nos lo dice la palabra de Dios, no se lo digo yo. Es importante ver la diferencia que existe, para que no se dejen llevar pues por cosas que no se deben dejar llevar. Otra cosa les digo, que los ángeles de Dios, los electos, no están en el negocio de estar hablándote a ti. Ahora, los caídos sí, y se hacen pasar por ángeles de luz. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. O sea que, si se ponen a hacerle caso a los ángeles, van a tener problemas. Hay que hacerle caso a la palabra de Dios y no a los ángeles. Y aquí vemos pues a nuestro Señor Jesucristo, que es el testigo fiel y que es el pionero de todas estas cosas espirituales para la edad de la iglesia. Él nos enseñó que sin tomar en cuenta qué tan malo nos hayan tratado a nosotros y qué tan mal hayamos sido amonestados o injuriados, ni qué tan amargamente hayamos sido rechazados, podemos tener paz y estabilidad, felicidad, basados en nuestro caminar con el Espíritu Santo. Es en el Espíritu Santo nosotros tenemos la máxima protección espiritual. O sea, a pesar de todas las injurias que Jesucristo tuvo que soportar y los azotes y la cruz, Él tenía una felicidad completa. Oigan, a nuestro Señor Cristo le hicieron desastres. Y desastre de una persona que nunca hizo nada malo, jamás. Pero lo injuriaban, lo encausaban, le decían cosas que no eran, y él no tenía que ver nada con el asunto, pero él sufre todo eso a favor de nosotros. Miren lo que nos dice en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios. Pero fíjense, por el gozo. Gozo es la palabra macario, que quiere decir felicidad. la felicidad que tenía en su corazón, no importa cuánto lo maltrataban, era feliz. Feliz era. Y esto es algo interesantísimo. No, yo lo que les digo es que hay que tener esa actitud mental relajada porque provenga de Dios. Si tú tienes en tu corazón la mente de Cristo, tú vas a estar relajado. Tú, no, es que te diga, pues que si estás en un plan perfecto, sabes que estás en un plan perfecto, sabes que estás haciendo lo que es perfecto en todos los ojos de Dios, sabes que por Él vas a ser exaltado. Entonces, que lo que te diga la gente, pues no tiene que ver nada con el asunto. Ahora, también les digo, es fácil decirlo, pero encontrarse en esa situación es otra cosa. Ahí es donde tienes que aplicar la palabra de Dios. Y eso es, si no, no se preocupe que si no han pasado el examen, van a tener más pruebas, hasta que superen eso. Él nos las da a nosotros para limpiarnos, para pasarnos por el fogón, para crisolizar la fe de nosotros a través del fuego. Aquí vemos que Él hizo todo esto, recordándose de la palabra de Dios que había aprendido en su humanidad, y por eso hoy en día nosotros también podemos tener la confianza en su palabra. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, al principio de todo esto, lo encontramos en los versículos 22 y 23 de Lamentaciones que acabamos de ver. El principio de cómo puedes tener tú esta paz y esta tranquilidad. Fíjense lo que dice el 22. Porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Gesed, Gesed, dos veces. Esa palabra es maravillosa y nosotros sabemos que al día siguiente nuevas son sus misericordias todos los días. Grande es tu fidelidad, grande y fiel es nuestro Señor. Por eso la felicidad que tiene el creyente no la tiene el incrédulo. Porque nosotros tenemos recursos espirituales que no tiene el incrédulo. Y los recursos espirituales están anclados en Dios Todopoderoso que no puede mentir y que es fiel 100%. Y nosotros creemos que eso es verdad. Nosotros tenemos algo fuerte en que aferrarnos. Ahora que nos juzguen y que nos digan y que nos hagan, bueno, que nos digan lo que quieran, pero nosotros seguimos con las cosas de Dios. Fíjense la palabra. La palabra es Gesed. Esa es la palabra hebrea. La palabra misericordia en el hebreo es, se pronuncia Gesed. Gesed. Es una palabra clave en el Antiguo Testamento que describe su gracia, piense todo lo que describe, su gracia y su amor, su fidelidad y su lealtad en acción. O sea que toda esta idea se encuentra en la palabra Gesed. No es simplemente misericordia como la tenemos nosotros, o amor nada más, o gracia, o fidelidad, o lealtad. Comprende todas estas cosas en una. Y esa es la palabra que los judíos utilizaban más cuando hablaban de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es extraordinaria. La misericordia de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Y es aprendible. Significa que nosotros la podemos aprender. La persona misericordiosa sabe que tiene un plan Dios y que no tiene por qué ser recorosa, ni mezquina, ni pequeña. Porque Dios es grande y misericordioso con él. A veces nosotros, como seres humanos, queremos que se nos cumpla a nosotros lo que se nos prometió. Por eso nosotros no cumplimos lo que prometemos. Cuenta, pero si nosotros sí queremos la gracia aplicada a nosotros, pero no queremos aplicar la gracia a otra persona. Y tenemos que aprender eso, y Dios te va a dar la oportunidad para aprenderlo. Oh, te va a dar oportunidades. A mí me da muchas oportunidades para aprenderlo. ¿Cómo te da las oportunidades? Bueno, poniéndote la prueba. ¿Qué no te gusta? Bueno, ahí te mando uno grande a ver si es verdad. ¿A quién le gusta que le den dinero? A nadie. Y especialmente si tienes tú todas las pruebas, papeles escritos y todo, y te deben dinero y no te lo quieren pagar. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo llevas a la corte? Pero si es algo que sí te lo deben y tú sabes que... Y además tú sabes que la persona es una persona sinvergüenza. O sea, sinvergüenza porque es una persona que puede trabajar, que puede pagar, que lo puede hacer. Pero simplemente es sinvergüenza y no te lo quiere pagar. Pero también sabes que es cristiano. Y si sabes que es cristiano, entonces ¿qué? ¿Lo vas a llevar a la corte? ¿Porque te debe dinero? Porque cuando te deben se te ocurren muchas cosas y tú puedes empezar a ver las cosas de manera diferente. Porque ¿qué tiene de malo llevarlo a un juez cristiano? Te averiguo si el juez es cristiano y no te lo lleva a un juez que no es cristiano, sino a un juez cristiano para que él diga. Y entonces, ¿y si te deben $15,000? ¿Ah? ¿Y tú sabes que tiene el dinero y te lo puede pagar y el sinvergüenza no te lo quiere pagar? No, ahí José te dio la respuesta. Se lo dejas a Dios. Se lo dejas a Dios. Yo le estoy diciendo que esa es la misericordia divina. Confías en Dios. ¿Qué es más importante? Si te va a carcomer lo que te deben a ti, o vas a confiar que Dios es poderoso para darte a ti lo que tú necesitas. Pero esa prueba te la da Dios. Y a mí me deben ese dinero, pero yo eso dejé a Dios y no, ya no me interesa. Pero lo pensé, yo lo pensé mucho, yo lo pensé y lo pensé y lo pensé. Bueno, puede ser, hasta pensé, puede ser, llevar a una persona a un juez cristiano para que el juez determinara. Pero me pongo a ver de las misericordias de Dios que son tan grandes, impresionantes. No, yo, ¿por qué voy a hacer eso? No lo voy a hacer. Una vez me enojé por una forma increíble. Fui a comprar un par de cajas para satélite. El aparato que te ponía el satélite, ¿verdad? Y que llego a la casa y tú sabes que no lo quiero, de verdad que no lo quiero. ¿Para qué? Ni siquiera abrir las cajas. Estaría, dice, a las 5 de la tarde estaba en la tienda de ellos. Le pregunté que se lo podía regular, si había problema, me dijo que sí. A las 8 de la mañana salí y pues, se lo entregué en la caja tal y cual. Y el tipo me dice, te cuesta $80. ¿$80? Y como, oye, pues, amigo, usted me dijo que lo podía traer y ni siquiera he abierto las cajas. $80 por ponerlo otra vez ahí. Y que me da a mí, me puede encender, ¿cómo es $80? Que me vas a robar así tan fácil. Entonces fíjate lo que pasa. Lo que pasa es que durante ese transcurso, por un periodo de unas 8 horas, óyeme, qué furia. ¿Cómo me vas a robar así? Pero es un robo descarado. O sea, te está robando descaradamente la persona. Pero después reacciono y digo, bueno, yo quiero que lo que me pasa a mí, si estoy en la mano, es una prueba. Lo que tienes que ver es que todas estas cosas son pruebas. Y te prueban diferentes maneras. Esa prueba descansa en la palabra de Dios. Descansa, porque Dios es el que te da todo. ¿No te ha dado Dios muchísimo más que eso? Claro que sí. ¿Se recuerdan de la palabra de Dios que nos dice a nosotros que esta persona le perdonó, el rey le perdonó a este hombre una deuda grandísima de miles y miles y miles de dólares? Y cuando sale de ahí se encontró con una persona que le debía unos cuantos pesos y lo metió a la cárcel, lo quería ahorcar, sí. Sí, no, lo quería ahorcar porque le debía unos... Oye, pero Dios te acaba de perdonar una deuda grandísima que para ti era cárcel perpetua. O sea, para ti era, tú no salías más nunca de ahí adentro. Y tú porque te den unos cuantos pesos le va a caer a la arriba a la persona. Lo que tiene que ser uno es memoria, todo lo que él te ha dado a ti, todo lo que te ha dejado sacar a ti, todas las cosas. Y se te olvida y ya es parte de lo que es esa actitud mental relajada en Cristo. Pero si no tienes a Dios, sí, ahí te le vas arriba con el puñal completo y le vas a sacar todo el dinero que tiene y de alguna manera le vas a hacer la vida imposible. Tomándote venganza por ti mismo. Cuando Jesús dice, la venganza mía yo pagaré. Es la venganza mía, déjalo que te lo haga, yo lo tengo en cuenta. Pero a ti no te va a faltar nada. Pero esa es la voluntad de Dios. El asunto es que son pruebas. Yo lo que digo es que son pruebas. Tú cuando te pones a pensar en eso, yo me ponía a pensar, bueno, pero yo con esto puedo pagar los impuestos. Los impuestos, yo pago muchísimos impuestos. Con esto puedo pagar yo los impuestos. En vez de tener que ir a prestar dinero para pagar los impuestos, cuando esta persona me debe a mí el dinero para pagar los impuestos. Y las pruebas vienen de diferentes colores y sabores y tamaños. Pero el asunto es que poner los ojos en Cristo. Y la felicidad que te da Dios es tremenda. Tú no tienes que ni pensar en el asunto. Confía en el Señor, confía en el Señor, Él te da más de eso, te va a dar más, Él te va a bendecir, todo lo que tú haces lo va a bendecir Él. Oigan, ¿qué más quiere uno? Y Satanás, claro, te va a mandar a alguien para que te prueben, te va a probar. Hay otra persona que no está pensando en Dios y dice, ¿cómo permites tú que me pase esto, este individuo que es un canalla miserable? Pero humanamente es lo que primero le viene, porque no, cuando te pones a pensar en ti, con lo duro que yo trabajo, para que venga esta persona y me roben el dinero de esa manera, ¿verdad? Es lo que uno piensa. Pero la cosa es que nosotros no tenemos que estar pensando en eso, nosotros tenemos que estar pensando en lo que Dios es. Bueno, el asunto es que esa es la misericordia de Dios, que nosotros tenemos que aprender lo que es la misericordia de Dios. Y los exámenes son reales. Óyeme, son reales, son verdaderos, son verídicos. Y tenemos que tener eso en mente, pues. Aquí vamos a ver entonces que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que le hicieron y todo lo que lo quitaron a nuestro Señor Jesucristo, y Él seguía su firmeza. Grande es su fidelidad. En Juan 1:18 nos dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Aquí está hablando de la fidelidad de Dios. Y vemos que Dios nunca cambia. Él siempre es el mismo. Él es el único que da testimonio de sí mismo y su Padre da testimonio de él. De lo fiel que es Dios y de lo magnífico. Él nunca nos deja a nosotros. Jamás. Aunque te pase lo que te pase, pero sí te va a probar. A ver, ¿en quién tiene los ojos? ¿Tiene los ojos en el dinero o tiene los ojos en el Señor? ¿En quién tienes el dinero? De los ojos. Si tienes los ojos en el dinero, si tú dices, bueno, yo regreso contigo, mi Señor, pero primero déjame ir a cobrar de este desgraciado que me dé el dinero. Entonces ya no es. Ahora vas a hacer esperar al Todopoderoso por ir a buscar algo que le sobra a Dios para darte a ti. La vida de nuestro Señor Jesucristo era un testimonio al Padre y como resultado, Él dio su vida. Fíjense lo que da nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Juan 10:18 dice lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Él la dio. Aquí te lo está diciendo. Por eso mismo el Padre, porque yo pongo mi vida, Él la pone como sustitución por nuestros pecados. Para volverla a tomar. Él mismo la puede volver a tomar porque tiene el poder, porque el Padre le dio el poder como ser humano para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque era fiel en todo. A su Padre nunca le dijo no jamás. Para nosotros es una gran lección de nosotros con nuestros padres. Fíjense. Porque el Padre representa autoridad. Él obedeció a su Padre en todo. Nadie me la quita, sino que yo a mí mismo la pongo. Él puso su vida. Él permitió que lo arrestaran. Él permitió, a Poncio Pilato se lo dijo, tú me arrestas porque yo te permito que me arrestes, porque mi Padre puede mandar un ejército completo y aquí acaba hasta con el nido de la perra. No le dijo eso, pero ese es el resultado final. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibió, es un mandamiento que recibe su Padre y él cree en su humanidad, cree todo lo que le dice el Padre. Y el Padre le cumple todo lo que le dijo, porque él tenía la habilidad de hacerlo. Es una maravilla cuando nosotros podamos llegar a cierto nivel espiritual que decimos, no, mi Padre va primero que todo el mundo. Cristo para mí es lo primero, mi Padre es lo primero. Entonces hemos llegado al nivel que nosotros necesitamos estar, al nivel de madurez espiritual. Fíjense, es que esto es maravilloso. Mientras más lo aprofundizas, más te das cuenta de lo maravilloso que es Dios. Él es un testigo que habla del carácter del Padre, de su amor. Él es el testigo de la vida espiritual y en todo esto, Él es fiel. De la vida espiritual. Por eso es que Él pasa por esto y en el día de Pentecostés nos dio a nosotros que el Espíritu. A la iglesia se la dio para que pudiéramos vivir la vida que Él vivía con la plenitud del Espíritu Santo. Por eso nos dio el Espíritu el día de Pentecostés, para que nosotros lo podemos imitar a Él. Ahora, Él sabe que nosotros somos pecadores, por eso nos ha dado un cuerpo nuevo. El cuerpo nuevo no puede pecar. El espiritual no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso tenemos que estar en el espiritual, no en el carnal, para hacer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos, como dice la canción, longo, sombrero me lo quito y me lo pongo. Tenemos el cuerpo espiritual y tenemos el carnal y de repente nos quitamos el espiritual para entrarnos en el carnal. Porque te saca de quicio, te saca de casilla, te saca de comunión. Te saca de comunión algo que te pasó y tu rectitud, tu propia rectitud te hace salir a arreglar cuentas con la otra persona. En ese momento, esa es la manera que Satanás te saca a ti de comunión. Te saca de comunión y aquí abajo te hace pedacitos. Aquí tenemos una cortina de fuego alrededor de nosotros que nos protege. Pero Él quiere sacarnos de comunión con esta clase de artimañas. De nuevo tenemos la fidelidad como atributo de Dios Todopoderoso. En 1 Corintios vemos, fiel es Dios, por el cual fueron llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel, esa es su fidelidad. Y también vemos en Hebreos 10:23 que dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Estamos hablando de Jesucristo. De nuevo podemos ver que este es un atributo de la Deidad de Dios. Y eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta. La fidelidad es atributo de Dios. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Mientras más lo conocemos, más fieles somos porque estamos yendo de gloria en gloria, de reflejo en reflejo. Lo vamos conociendo, más fieles somos nosotros. El fruto del Espíritu es amor. A ver, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, correcto, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, fidelidad, fidelidad. A medida que nosotros conocemos más y más a Dios, más fieles somos a su palabra, más fieles somos a nuestro cónyuge, más fieles somos a nuestro trabajo, más fieles somos a todas las cosas que valen la pena. No somos fieles con los que no son, sino con los que son, con las verdaderas personas que son consecuentes en nuestra vida, comenzando con Dios Todopoderoso. Entonces tienes una vida maravillosa porque tienes los principios de Dios que te permiten vivir una vida organizada, recta, como tiene que ser. Tú sí, sí, tú no, no. No tienes ambigüedad en tu manera de pensar, eres una sola pieza, ya no tienes esa esquizofrenia. Todos nosotros como seres humanos sufrimos un poquito de esquizofrenia, especialmente cuando estamos en las cosas de Dios, porque esquizofrenia quiere decir que a veces pensamos espiritualmente y a veces pensamos carnalmente. A medida que vas conociendo a Dios se te va quitando esto y te vas organizando más y vas a tener una mente sana. La sanidad de la mente quiere decir que no tienes la mente dividida en dos. Estás más congruente con tu palabra y con tus pensamientos y con tus acciones. Ahora, mientras más alejado estés de Dios, más separado está tu palabra, tu mente, estás como Julio Iglesias y vas a morir como él. A veces sí, a veces no. Lo dices tú y lo digo yo. Y es el mismo que se está hablando, porque lo dices tú y lo digo yo. Él dentro de sí mismo se está hablando. De nuevo podemos ver que ese es el atributo de la Deidad. Por eso, cuando leemos Apocalipsis 1:5, que Jesucristo es el testigo fiel, nos trae a la mente el atributo de qué. De su Deidad. El único que fue fiel en la faz de la tierra como fue el Hijo de Dios. Y Él ahora nos enseña a nosotros a hacer esa fidelidad. A través de su palabra. Es una maravilla, es una maravilla. Por eso es que las personas que están con las cosas de Dios verdaderamente son personas sólidas. Esa fidelidad hace que la persona se convierta en el mejor ciudadano que pisa la faz de los Estados Unidos. Ese hombre o esa mujer está lista para defender este país, ¿eh? Porque tú eres fiel. ¿Quién es el país que te da a ti todas las oportunidades? ¿Ah? ¿Tú quieres que ese país marche bien porque es el país que te da? Entonces tú vas a defender el país porque es un país que tú amas. Llegas a amar con todo tu corazón a este país. Pues nosotros todos venimos de diferentes países. Pero el que diga que no ama este país, con todo lo que le da a este país hasta los hijos tuyos te ha dado. Lo que tienes aquí te los dio aquí, Dios, aquí en este país. Una maravilla. Y si no, pues aquí se adaptan. Se da fidelidad en todo. Eres una persona agradecida, no desagradecida. Todo eso viene con las cosas de Dios. Miren, todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros. Todo. No hay nada que venga de Dios que es malo. Eso es lo que tenemos hasta la fecha. En Apocalipsis, de nuevo podemos ver que este atributo es de la Deidad. También en Apocalipsis 19:11 nos lo dice. Cuando regresa en el segundo venimiento, Juan lo ve. Miren lo que dice Juan en 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero. Aquí se está dando cuenta de la tipología que tiene el Apocalipsis y ya saben de qué se trata. Ya se están dando cuenta de los siete espíritus, ya se están dando cuenta de las cosas que habla Apocalipsis y de dónde viene y qué significa. O sea que a medida que nosotros, y recién vamos por el primer capítulo, por el capítulo 1, versículo 5, y ya hemos visto imaginería que antes no conocíamos, pero ahora sí la vemos y sabemos exactamente de qué se trata. Exactamente. Entonces el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién es el fiel y verdadero? Jesucristo. Jesucristo viene en el caballo blanco y con justicia juzga y hace la guerra, dice la palabra de Dios. Hace la guerra, pelea la batalla, él, con su justicia. La justicia de él es total. Y él juzga contundentemente, pues con su palabra, por eso dice con la palabra que le sale a la boca como una espada, con esa acaba con todo el mundo. Porque si no se acopla a la justicia de Dios, queda destruido. Así de simple es. Mientras más rápido nosotros lleguemos a la justicia de Dios, y lo conozcamos y sabemos su rectitud, mejor para nosotros. Somos parte de el lado ganador. Y nos convertimos nosotros en Nicao. Nicao es ganador. Bueno, vamos a concluir. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas que se encuentran en el libro de Apocalipsis, la simbología que explica tan claramente todos los detalles de este evento venidero y cómo todo eso está arraigado en el Antiguo Testamento y cómo nosotros los vamos descubriendo a medida que abordamos los temas concernientes al libro de Apocalipsis. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando sobre estas cosas, Señor amado. En nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.